Juan Arena, donde intervenimos la redacción de esta casa, de la redacción de tu casa, de Radio Marca, en este día 1, como digo, en el que te hemos estado acompañando. Empezábamos a eso de las 3 de la tarde con los compis de Marcador Internacional, con Raúl Fuentes, con David Fer, con Rosende, con Víctor Cervantes, con todo el equipo, como digo, de Marcador Internacional, acercándote lo que dio de sí la Premier League. Tomábamos el relevo a las 6 de la tarde para seguir contando Premier League y para contarte todo lo que estaba sucediendo en este día 1, que han ido pasando cosas. Fíjate que normalmente es un día tranquilo, pero ha sido un día en el que hemos conocido la lesión de Marcos Llorente en el Real Madrid, en el que hemos conocido la marcha de Muriel a la Fiorentina y, como te digo, hemos estado aquí pasando un rato muy agradable de radio. Y lo dicho, para acabar, el cuento navideño con la firma de Pablo Juan Arena.
Radio Marca presenta El Partido de Reyes. Un cuento navideño de Manuel Rivas, adaptado por Pablo Juan Arena.
Son las 5 de la tarde. Una hora menos en Canarias. Eso decían siempre los locutores de Carrusel Deportivo. Y así era Félix, a quien nosotros llamábamos Feliz, porque ceceaba algo y sonreía cuando le reprendíamos. Así era él, una hora menos.
De chavales, cuando jugábamos una pachanga en el patio de la escuela, no había problema. Lo dejábamos participar y nos divertía su terquedad en perseguir el balón como si este estuviese imantado. Y él calzase herraduras, sin importarle que traspasase la red imaginaria de la portería o que la sirena pusiese fin al recreo.
Durante un tiempo, él continuaba su atropellada carrera, la cara enrojecida, la respiración entrecortada, y parecía entonces que era el balón quien jugaba contra él, como un burlador, hasta que lo detenía el súbito descubrimiento de la soledad o el redoble de un aviso.
¡Stop! ¡Félix! ¡A clase!
En verdad, nadie disfrutaba el juego como él. ¡Le iba la vida! Si lo felicitabas por un disparo, ese punterazo al azar que acaba en gol se abrazaba a ti con un afecto desmedido, abrumador, y te comía besos. Y temías que te lamiese la mejilla con su larga lengua rosada, hasta que lo apartabas y te limpiaba su saliva con la manga.
A veces, hipnotizado por el rodar del balón, Félix se confundía de equipo y disputaba la posesión a un compañero.
Si le reñías, se quedaba pesadumbrado y sus ojos, rasgados y distantes uno de otro, como los de un batracio, parecían expresar dos desconsuelos al mismo tiempo.
No quiero ser cínico. De críos, a Félix, o Feliz, le llamábamos como insulto mongol. A mí me borró esa tendencia a mi madre de una bofetada en los morros. Y cuando pasó el disgusto, me contó la historia de aquella criatura que al nacer tenía la piel suave y membranosa de una uva.
Fue también la primera vez que oí hablar del síndrome de Down. Tal como yo lo entendí, una cosa era Félix, que era como nosotros, y otra una especie de duende relojero llamado Down, que maquinaba por dentro para cambiarle la hora, distorsionarle el micrófono de la voz y volver áspera y pasa su piel de uva.
Yo solo quiero jugar a fútbol.
Cuando comenzamos a jugar en serio, con partidos concertados fuera de la escuela, Félix no era convocado, pero él se presentaba siempre, avisado por su sexto sentido y muy animoso tras la silenciosa cuadrilla. Nos hacía sentir incómodos, pero Baldo, el más decidido, muy capitán, le impartía órdenes sin miramientos.
Tú, Félix, de recogepelotas, que así empezó Maradona, ¿eh?
Y Félix, o Feliz, correteaba atareado por las bandas, con la larga lengua fuera, pero sin descanso, y brincaba los setos tras los balones perdidos con un entusiasmo profesional.
Si vencíamos, Baldo sabía tener con él la grandeza de un líder.
Lo has hecho muy bien, Dieguito.
Pero si perdíamos, lo dejábamos atrás como a una oveja coja.
¡Esperadme!
Para el Día de Reyes habíamos pactado un partido con los de las casas baratas. El partido del siglo. Una prueba de fuego, aunque el tiempo era de invierno crudo.
Hasta entonces, la única relación que habíamos tenido con los de las casas baratas era el lanzamiento mutuo de pedradas.
Una rivalidad tribal, dictada por el suelo, entre vikingos, ellos, instalados en el arrabal, y los madamitas, como ellos nos llamaban a nosotros, a los de siempre, a los de la plaza.
Medirse en el fútbol era distinto. Se trataba del honor, fuese lo que eso fuese. Una histórica contienda que nos tuvo ocupados e inquietos todas las navidades.
Y allí estábamos el día de la verdad, con los pies helados y el corazón brioso. La cita era en el campo de Agravella, donde jugaba el glorioso Unión de Beira-Mar, la Liga de la Costa.
Había llovido por la mañana y el campo, a la orilla del río, era un archipiélago con una calva de arenas movedizas delante de cada portería. Pero nadie iba a recular.
Oye, ¿dónde está Baldo?
Nos faltaba uno, nuestro capitán. Lo retendrían en casa con alguna labor o estaría en camino. Hicimos tiempo. Baldo era el central. No hacía virguerías, es verdad, pero era un auténtico destructor.
Su voz era como una tercera pierna. Gritaba tanto que teledirigía al equipo y acojonaba al rival. Hasta el balón rodaba aturdido cuando iba hacia él y frenaba antes de llegarle al pie.
El Baldo no viene.
Los de las casas baratas se fueron colocando en perfecta formación. Callados, la mirada dura, casi todos rapados como si los soltasen del reformatorio, con los brazos tensados, a punto de desenfundar un revólver invisible.
De entre ellos, el que tenía la voz cantante era el guardameta. Lo conocía de vista. Cocoliso. Le llamaban Tokio.
Como si nos leyese los labios, desde el campo contrario, a la manera de un pastor que ordena el rebaño, nos gritó el Cocoliso.
¿Qué? ¿Jugáis o lo dais por perdido?
Tokio era un tipo imponente. Hacía por dos de nosotros, pero tampoco era el más viejo.
Al parecer, de niño se fracturó una pierna saltando el muro de la rectoral para robar fruta y en el hospital habían experimentado con él un nuevo complejo vitamínico.
Eso era lo que contaban.
Ahora, al verlo enfrente, lamenté no haberme roto yo también una pierna.
¡Nos falta uno! ¡Podemos jugar otro día!
¡Pues ya cuento 11!
Y fue entonces cuando lo vimos. Sonriente en la banda, con su balón de Reyes Magos, de estreno, debajo del brazo, en brillante blanco y negro, como un ajedrez esférico, rotulado rombo a rombo por él mismo.
Vestía la flamante camiseta de Grúas Ferreiro, caída como una túnica hasta las rodillas, marcando así una barriga en forma de aguacate.
¿O es que el mongol no juega?
¡Se llama Down!
Gritó CC con coraje.
¡Se llama Down!
Los propios compañeros le miramos muy extrañados.
Tiene nombre, ¿sabes? ¡Se llama Down!
¿Quién es ese? ¿Un fichaje inglés?
Sí, ¿qué pasa? Es el nuevo del equipo.
CC llamó a Félix. Él acudió corriendo, excitado.
Hoy no vas a recoger pelotas. Vas a jugar de titular.
¿Titular?
Sí, titular. Con tu equipo.
Le temblaban las piernas, la mirada desdoblada entre el enemigo y nosotros.
Te llamas Down.
Le dijo CC con firmeza.
Desde hoy eres Down, nuestro lateral derecho.
Down, lateral derecho.
Ahora, fíjate bien en lo que te voy a decir, Down. Es muy importante. No dejes sola tu banda. Pegado siempre al delantero. No lo sueltes nunca. No lo dejes respirar. Y no pases nunca, nunca más allá del medio del campo. ¿Ves esta raya?
Down seguía la marca, casi borrada por el agua. La rotulaba de nuevo con los ojos.
Pues aquí, en esta raya, paras.
Down se quedó pensativo. Parecía calibrar su crédito, la tremenda responsabilidad de asumir un límite.
Muy bien, Down. ¿Vamos a ganar este partido?
No, no íbamos a ganarlo. Sufrimos mucho.
Pero tampoco estábamos haciendo el ridículo.
Ellos marcaron un gol nada más comenzar. Pero reaccionamos.
El problema era que llegábamos con mucha dificultad a la portería del rival. Y cuando lo conseguíamos, el Cocoliso era, como diría el presidente de la Unión, un muladar imbatible.
Pero peleamos sin bajar la cerviz. Y entre todos, con la lengua fuera, el que más luchó fue Félix, nuestro lateral Down, ceñido al delantero como una sombra.
La cara arañada. El labio, partido. Una costra ocre de fango y sangre en las rodillas.
No fue esa banda nuestro flanco débil, no. Al revés.
Cuando esperábamos el fin del suplicio, Down cortó un pase del contrario y arrancó tras el balón a trompicones, con esa manera atropellada de correr que tenía, desconcertando a los que le salían al paso, avanzando en sorprendentes errores que el balón, como si tuviese vida propia, transformaba en regates.
Y pasó la raya prohibida. Esquivó a tres más, sin mirarlos, con la orientación de un ciego, y se plantó enfrente de Tokio.
¡Tira, Down!
Hizo lo más difícil, intentó driblar al gigante y de hecho lo sentó de culo, sin tocarlo.
Pero Tokio reptó en el lodazal como un cocodrilo y trabó con las fauces de las manos el pie izquierdo de Félix.
Era un penalti claro, la máxima pena, pero nadie reclamó.
Todos los demás fuimos ralentizando la escena hasta quedar inmóviles y mudos espectadores de aquel duelo.
El gigante intentó sujetar la pierna de Félix para derribarlo, pero se le fue escurriendo.
A la desesperada, agarró la bota y la sacudió las manos como un pez vivo.
Lo veíamos a cámara lenta.
Liberado del cepo, tambaleándose, Félix avanzó hacia la meta.
En aquel tris inconcebible, los postes y el larguero de eucalipto mal pintados formaban un arco del triunfo en el horizonte. De entre las nubes salió el efecto especial de un haz de luz que parecía enfocar al héroe.
Había surgido también de improviso la pirotecnia del arco iris y pisábamos en las pozas las serpentinas caídas de aquel cielo poco antes pavoroso.
Creo que los de las casas baratas y nosotros comprendimos en ese momento, de alguna manera, lo que el viejo párroco, el iracundo don José, llamaba el estremecimiento divino.
Félix y el estremecimiento. Los sentimientos tienen días. Oyes hablar de ellos, están ahí, como una simiente.
Hay sentimientos que no nacen nunca, que solo los conocemos de oídas o los imaginamos.
Recuerdo esa escena, por otra parte cómica, como el día en que reconocí la emoción. La sentí de verdad, una planta que trepaba por los pulmones, por la garganta y hacía cosquillas en los ojos.
Iba a meter un gol, con el monstruo derrumbado a sus espaldas y un aura de luz que se refractaba en la camiseta de Grúas Ferreiro. Lento, lentísimo. El resto, espetados como esfinges de terracota. Pero entonces fue cuando noté una corriente de frío en las turbas del cerebro que replegó la planta de la emoción. Un presagio, un fatídico augurio.
Fíjate bien en lo que te voy a decir, Down. ¿Ves esta raya? Pues aquí, en esta raya, paras.
Y en efecto, Félix se clavó con el balón a un paso de la meta. Miraba ese su balón de estreno, el balón de Reyes, todo sucio, empapado, convertido en un recuerdo de guerra.
Iba a llevárselo a las manos. Yo intuía, sabía que ahora iba a cogerlo con las manos sin rematar la jugada.
Los de las casas baratas se rieron. El grandullón Tokio, el guardameta vikingo, se irguió de nuevo y la realidad dejó de rodar a cámara lenta.
¡Tira, Down!
¡Tira, Félix!
¡Tira de una puta vez!
Pero siguió sin moverse, hasta que por fin surgió la voz de CC.
¡Pasa la raya, Félix!
Pasa la raya, por favor.
Y Félix pasó la raya.
Félix apañó el balón del fondo de la red, lo limpió con las mangas y volvió cabizbajo, cojeando, con la cara arañada, con su labio partido. Hacia afuera, la larga lengua rosa, como el pico de un cisne.
Corrimos hacia él. Lo abrazamos. Esos ojos rasgados y separados. Ese respirar entrecortado. El vapor de su boca en la anochecida. Su barriga de aguacate. Revolcados con él en el suelo. Ese beso de saliva y carmín de sangre.